Heridas que se generaron en la campaña, en la primera vuelta, no están cicatrizadas del todo. Me atrevería a decir que hay mejor relación entre los dirigentes del Partido Republicano y los dirigentes de Chile Vamos que entre el propio CAST y los dirigentes de Chile Vamos. Es una relación que se puede aceitar, que se puede trabajar y claramente también hay disposición de los republicanos de poder aunar a todos los movimientos políticos porque también les conviene, en caso de que resulten electos, poder tener una coalición amplia que mantenga el espectro político que hoy los respalda, que es desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. ¿Cuánto aguanta esto? Bueno, por algo también quieren hacer un gobierno de emergencia porque saben que los temas en los que coinciden son seguridad, economía y migración. Si es que entramos en temas más, a hilar más fino, ¿no? En temas que pueden ser vivienda u otros, puede que haya matices entre los distintos partidos, entre los distintos comandos. Solo en el tema de contribuciones, por ejemplo, los tres candidatos proponían cosas totalmente distintas. Entonces, si esquilamos más fino, puede que ya esa torre que se ha unido en torno a José Antonio Kast tenga un poco más de debilidad en su fase.
Ahora, a ver, digamos que estamos sin encuestas, por lo tanto, lo que podemos inferir solamente está a nuestra percepción, ¿no? A nuestra piel, a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que estamos interesados en este tema. Las encuestas se siguen haciendo.
Las conocemos.
Pero no las podemos publicar.
No podemos contar, eso es.
Hay una idea en relación a, y tú lo mencionabas recién, respecto de este triunfalismo, exitismo para algunos. Hablamos durante la semana incluso repartija de cargos o nombres que empezaron a circular para un eventual gabinete de José Antonio Kast. Pero hay una sensación, y no sé si está relacionada con lo que mencionabas recién, de este muro, esta Torre de Babel, donde hablan todos en distintos idiomas, pero intentando unirse, ¿no? Y entendiéndose de cierta forma, que algo de nerviosismo de todas formas hay. Quizás no de perder necesariamente la elección y que por lo tanto Janet Jara sea la próxima presidenta, sino que no de no obtener ese mazazo, ¿no? Ese triunfo que eventualmente, o que en las encuestas mostraron en algún momento que podía obtener José Antonio Kast. Y lo que eso implicaría, en primer caso para él, que está en su tercera aventura presidencial, que él mismo ha dicho que no va a volver a ser candidato, y obviamente para esa oposición que decimos está pegada con la magia del poder, y que cuando ese poder no está, se pierde la magia y por lo tanto va a ser muy difícil de manejar.
Claramente hay algunos aspectos que complican. Complica que el margen de triunfo o derrota sea mucho menos amplio de lo que se esperaba. Yo me atrevería a decir que sobre un 55% sería ya un triunfo esperado para el comando de José Antonio Kast, pero ellos buscan o les gustaría quizá, en algunos, digo, no en todos claramente, con los que hemos podido conversar respecto a este tema, de un 58% a un 60%, ya sería claramente mucho mejor. Hay que decir que José Antonio Kast y Janet Jara van a ser los candidatos de izquierda y derecha más votados en los últimos años, sin duda, ganen o pierdan. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos con voto obligatorio, es un padrón distinto, y eso va a hacer que los números que reciba cada uno de los candidatos va a ser mucho más alto. Por ejemplo, si Janet Jara pierde, de igual forma tendría mayor cantidad de votos que los que obtuvo el presidente Gabriel Boric, si es que las matemáticas no me fallan, porque así efectivamente se mostraría que el voto obligatorio tuvo sus efectos y que Janet Jara gane o pierda recibiría más votos, por ejemplo, lo propio con Kast. Entonces, hay muchos números que comienzan a nublar de repente a los comandos, pero que existen hoy y hacen que el comando de Kast tenga esa preocupación de que el margen sea mucho más estrecho de lo que les gustaría. Otra preocupación es por el nivel de expectativas. Hay altas expectativas ciudadanas respecto a una eventual administración republicana por migración, por seguridad. Ellos han dicho que la economía o la recuperación económica vendría después, porque primero tendríamos que avanzar en todo lo que tiene relación con la seguridad, pero el manejo de las expectativas, el margen de triunfo o derrota durante la elección del domingo y también la situación de las manifestaciones sociales y la activación de la izquierda en una oposición que podría ser relativamente parecida a la que tuvo Sebastián Piñera durante su última administración, son temas que preocupan y que están siendo evaluados en el comando.
A ver, cuando se empieza a desgranar el choclo, porque al final estas cosas pasan, cuando a alguien no les gusta, los que tienen menos espíritu de colaboración o menos cercanía con el gobierno se van a ir. ¿Renovación Nacional y la derecha social? hay sectores de Renovación Nacional que dicen nosotros somos de la derecha social. ¿Cuánto afecto pueden tener por el gobierno de Kast? Es una pregunta. En segundo lugar, ¿qué esperan ellos en cuanto a la participación en el gobierno? ¿Cargos importantes o no tan importantes, si perdieron la elección? Y la tercera pregunta, ¿la derecha desechó a Evelyn Matthei? ¿Esa derecha? Y hago esta pregunta porque hay dos candidatos de la derecha que perdieron, que es Evelyn Matthei y es Kaiser. Bueno, pero Johannes Kaiser está ahí, está en primera persona, participa, habla. Matthei tuitea. X ahora. Emite mensajes por X, ya.
Y de otras cosas, pero no de la campaña, no, a eso voy.
La derecha abandonó a Evelyn Matthei, ya no está, pasó a ser una especie de pérdida y por lo tanto, ¿hay que olvidarla o no?
Vamos por parte. Lo primero, Chile Vamos, ¿cuál va a ser el rol que va a tener en un eventual gobierno de José Antonio Kast? Me atrevería a decir que un rol que es más protagónico que el que podríamos haber esperado hace un par de meses atrás. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast requiere de cuadros políticos que tengan experiencia gubernamental y ahí encuentra el mundo del llamado piñerismo, donde gran parte de esos cuadros provienen de Chile Vamos, por ende tendría un rol bastante importante y de hecho los propios presidentes de los partidos así lo dicen. Escuchábamos hace un par de minutos atrás al senador Rodrigo Galilea, quien decía que van a tener presencia eventualmente en lo gubernamental, con lo que desliza claramente la posibilidad de que eso ya comience a evaluarse y de hecho sabemos que algunos de los partidos de Chile Vamos han comenzado a hacer una especie de casting, ¿no? A mirar sus nombres y evaluar cuáles son los nombres que coinciden mejor con el proyecto republicano y que podrían hacer match de mejor manera con el proyecto del Partido Republicano. Eso por una parte. Eso no implica que el rol social de esta derecha social, el rol político de Chile Vamos, vaya a desdibujarse, porque saben que si le va bien a un gobierno de José Antonio Kast, hay espacio para que ellos puedan efectivamente poder presentar un proyecto político en la elección presidencial que viene. Poder mejorar también su situación en la parlamentaria. Saben que un gobierno fortalecido o con buena aprobación social puede permitir un gobierno de continuidad en un eventual 2030, ¿no? Entonces, claramente van a querer potenciar su discurso, no desdibujar el rol que tienen como derecha moderada, derecha social o derecha de los acuerdos, pero de igual manera ser un gobierno o potenciar el trabajo en un gobierno de José Antonio Kast, porque eso permitiría también poder mejorar sus aspiraciones, pensando no en esta, sino en la siguiente elección presidencial. Respecto a Evelyn Matthei hay opiniones divididas. Hay algunos que aseguran que ella ya efectivamente sale de la vida política para mantenerse en la vida pública, pero en un rol no de articuladora, sino simplemente siendo un liderazgo dentro de Chile Vamos. Y hay otros que dicen que su voz va a ser muy importante en el ciclo político que viene para poder reivindicar entonces el mismo proyecto político de esta derecha social, sobre todo de la UDI, que sabemos está en un debate interno respecto a su identidad, su proyecto como tal, lo que van a proponer al país para diferenciarse de los republicanos. Entonces, me atrevería a decir que hay opiniones divididas respecto a Evelyn Matthei, pero todos coinciden en que sigue siendo el gran liderazgo que hoy básicamente puede unir a Chile Vamos.
Muchas gracias, María José.
Que tengan buen día.
No. Igual tú, chao, Majo, hasta pronto.
Con respecto al cierre de la campaña de José Antonio Kast, recordemos que los dos candidatos presidenciales hicieron cierre de campaña fuera de Santiago y que pretendían hacer un cierre también en la capital, es decir, en dos días contiguos, dos días seguidos. ¿Qué pasó en el comando de Kast?
Sí, esto es particularmente para la puesta en escena del domingo en la noche.
Ah, bueno.
Una vez conocido,
sí, claro. Lo que pasa es que se iba a hacer, sí, está bien, una cosa es que se iba a hacer un acto de, a ver, se pretendía hacer un acto de cierre de campaña en Santiago de Kast que fracasó. Hablaron del estadio Bicentenario, después habían hablado en el estadio en la Florida y todo eso fracasó. Y ahora se pretendía hacer un acto efectivamente masivo el domingo en la noche.
Claro, y ahí está el problema. Recién María José nos contaba, pero hay más datos. Y esto está relacionado con lo que hablábamos, con estas fisuras que ya se demuestran en esa coalición. La solicitud de permiso estaba extendida ya a la Municipalidad de La Florida y a la delegación presidencial, y sin embargo, en el comando de José Antonio Kast comenzaron las dudas y echaron pie atrás en la decisión de esperar este domingo, el 14 de diciembre, los resultados de las elecciones de la segunda vuelta en el Estadio Bicentenario de La Florida.
La producción, lo dijo el diario La Tercera, estaba lo suficientemente avanzada como para demostrar que no se trataba solo de una idea preliminar.
El requerimiento para realizar el evento lo hizo Viva Producciones. Es la misma que organizó el acto de cierre de campaña de la primera vuelta presidencial en el Movistar Arena. Y de esa forma la apertura de la puerta del recinto ya estaba lista, estipulada para las 5 de la tarde, y el evento se iniciaría a las 21 horas para terminar a la medianoche.
Ya se habían iniciado los preparativos para que Kast, en caso de que se cumplieran los pronósticos y ganara esta segunda vuelta, realizara ahí su primer discurso y se hiciera una celebración con el cantante Américo presente. Incluso, de manera extraoficial, la convocatoria llegó a algunos alcaldes del sector que daban por hecho que la noche del 14 de diciembre habría un cierre masivo.
Pero entre los republicanos ahí se empezaron a encender las primeras alertas. La normativa electoral impide realizar actos masivos hasta 4 horas después del cierre de las urnas, o sea, hasta las 12 de la noche, o acaso a las 0 hora del día lunes, porque, sí, perdón, a las 10 de la noche. Cierran a las 6, eso es, a las 10 de la noche. Con esa imposibilidad legal sobre la mesa, hay otras versiones que agregan que habría la posibilidad de que se rechazara ese gasto electoral, además, como parte de la campaña, y un gasto tan elevado, dicen, ponía en riesgo la rendición completa.
Así se volvió a analizar las otras dos opciones que estaban sobre la mesa: seguir los comicios desde la sede republicana ubicada en el presidente Rasuris, o trasladarse, como hacen muchos, a algún hotel del sector oriente de la capital. Esta última opción finalmente es por la que se decantaron y ahora están zanjando el lugar.
En el equipo de José Antonio Kast había una noción instalada desde hacía semanas: la sede de presidente Rasuris, a diferencia de la segunda vuelta de 2021, dejaría de ser suficiente para una noche electoral de segunda vuelta. Se queda corta. Y es que con los apoyos formales de Chile Vamos, de los libertarios, más la adhesión de buena parte de demócratas y de amarillos, en el comando ya asumían que el flujo de dirigentes parlamentarios y figuras políticas sería muy superior al de la primera vuelta.
Esa dificultad logística empujó la idea de trasladarse a un espacio de mayor capacidad. El Estadio Bicentenario ofrecía, entre otras cosas, acceso controlado de asistentes y una postal más masiva para la celebración de los comicios de noviembre. Ese diseño además emplazaba a las celebraciones en una comuna popular donde su alcalde Daniel Reyes, electo como independiente en un cupo de la UDI, fue uno de los que apoyaron tempranamente al republicano.
Y lo cierto es que más allá del impedimento legal, en el sector no hubo consenso acerca de las características, digo, de la espera de los resultados, lo que tensionó al máximo al comando de Kast. Mientras algunos empujaron la idea de hacer un hito masivo, hay otros que quieren que esa jornada sea más austera. Esta última postura defendió con fuerza el jefe de campaña de Kast, que es Martín Arrau, quien, según dice La Tercera, en el comando mencionan que quería una actividad más acotada, con menos producción que la que hicieron en el Movistar Arena.
Y todo esto debido a que se abrió una discusión más profunda en el equipo de Kast. ¿Cuál es el mensaje que quieren entregar el día de los comicios? ¿Si querían mostrar a un candidato triunfalista que se preocupa de celebrar, o enviar una señal más moderada, poniendo el foco de inmediato en la preocupación de los problemas ciudadanos?
La última postura también la defendió el presidente del partido, que es Arturo Esquella, quien, según las mismas versiones, ha transmitido que si ganan, las primeras horas del triunfo son clave las señales que ellos entreguen.
En la otra vereda, en tanto, estuvieron figuras como Antonio Barquiesi. Como sea, la tensión escaló tanto a nivel interno en el comando que varios comenzaron a cuestionar en privado la figura de Arrau, quien durante estos días ha estado en permanente contacto con los otros partidos de la oposición para trazar el día después de los comicios. Su figura, agregan las mismas versiones, ha tenido una instalación compleja, ya que no ha logrado acoplarse bien con el resto del equipo, a diferencia de experiencias anteriores que ha liderado.
Hay otros, en tanto, que recalcan que los reparos solo surgieron debido a que defendió con ímpetu la idea de no mostrarse triunfalistas el próximo 14 de diciembre.
Ahora el equipo del abanderado republicano está concentrado en cerrar el hotel, el que debe cumplir 3 características. tener capacidad para que existan todos los partidos, un lugar apto para los medios de comunicación y un espacio en el exterior que permite instalar un escenario para que CAS entregue su primer discurso.
Hasta ayer en la tarde y entre los alcaldes del sector comenzó a circular un mensaje de agradecimiento donde se les transmitió que el lugar de encuentro para el domingo todavía está por definirse.
Decía así: hoy es el último día de campaña en terreno y donde el llamado de ustedes a participar de la gran fiesta democrática del domingo será clave. Necesitamos ganar para que nuestro país inicie una nueva etapa de reconstrucción. Que la moneda esté con andamios no es casualidad. Desde ahí, desde la moneda, parte la reconstrucción y los andamios somos cada uno de nosotros. El domingo tendremos un punto de encuentro que estamos definiendo, pero que quedará cerrado durante el día, decía el mensaje, o dice el mensaje porque ahí está vigente en el teléfono celular de muchos.
Eso con José Antonio Kast, que ha cerrado su campaña por un lado y también lo que va a pasar si es que ellos ganan el día domingo. Pero nos vamos ahora con la candidata Janet Jara. Ayer ella fue hasta Coquimbo. Puso fin a su campaña presidencial en la Plaza Vicuña Mackenna en un acto ciudadano a puertas de la segunda vuelta.
Tras entonar el himno nacional, la banderada inició su discurso en el que reforzó algunos de los ejes de su campaña, como que es necesario defender lo conquistado, como la ley de 40 horas.
Y además prometió, dijo, tener mano dura para combatir la delincuencia, los abusos, la corrupción y la colusión.
Todos los delitos van a ser perseguidos en mi mandato y las penas las cumplirán los delincuentes, sea que tengan 30 años o 70 años. Así tiene que operar la justicia.
Delito participaron diferentes políticas figuras políticas del sector.
Entre ellos estaba el senador Daniel Núñez, encargado estratégico del comando de Jara, senador además por Coquimbo, y los diputados Carolina Tello, Natalie Castillo, Cristian Tapia, Daniel Manucheri y Daniela Chicardini.
Esta última, que se desempeñó como encargada del comando de Jara en la zona norte del país, destacó el despliegue de la candidata en regiones.
Tiene que ver, ¿no es cierto?, con dar demostraciones de un compromiso real con las regiones, con la descentralización, con que las regiones del norte muchas veces se ven postergadas, se ven, ¿no es cierto?, que el Estado no está presente.
La diputada Carolina Tello, por su lado, afirmó que el sector espera un triunfo en la elección del domingo, sobre todo tras una semana en la que, a su juicio, la candidata dijo se ha mostrado fuerte.
Creemos que las últimas dos semanas nuestra candidata ha estado muy fuerte, muy arriba, con mucha claridad en relación a propuestas concretas, que yo creo que es lo que la gente hoy día espera y necesita.
El lugar que escogió Janet Jara para cerrar su campaña no es baladí.
En la región de Coquimbo, la ex ministra del Trabajo se impuso con un 27,49% de los votos en la primera vuelta de la elección presidencial del 16 de noviembre.
Además, es donde se concentra un bolsón de votos del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien llegó al segundo lugar con el 26,72% de los sufragios en la región.
En esta zona también hay otras representantes del oficialismo que han ganado popularidad. Está el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, su hermano, que es el diputado ahora recientemente reelecto por el Partido Socialista, Daniel Manucheri.
Las declaraciones de Janet Jara sobre María Corina Machado a pocos días de la elección presidencial expusieron las dos almas dentro de su comando y provocaron cuestionamientos internos.
Además, el episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión respecto del porvenir de esta coalición. Claro, así como hablábamos de la derecha y los problemas que tiene esa coalición, también la coalición oficialista, en un contexto marcado por los distanciamientos entre sus propios integrantes. Gabriela Piña nos va a contar los detalles y las reacciones. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Faltan ya dos días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la atención de los medios ha centrado, entre otros aspectos, por supuesto, en las coaliciones que hoy día están respaldando y apoyando a cada una de las candidaturas. Esta semana, dentro del oficialismo, surgieron diferencias respecto a la postura adoptada por la candidata del sector, Janet Jara, frente al Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Durante el último debate presidencial, recordemos, Jara señaló que si bien valoraba el reconocimiento al liderazgo femenino en la política, ha escuchado que Machado ha tenido ciertos, dijo, intentos golpistas en Venezuela. Declaraciones que sabemos generaron bastante polémica tanto fuera como dentro de su propio comando. Algunos voceros, como Francisco Vidal y Alejandra Krauss, se distanciaron de la posición que tomó la abanderada y aseguraron que no habrían abordado el tema de esa manera. La presidenta del Frente Amplio al respecto, Constanza Martínez, intentó calmar los ánimos, sin embargo, también cuestionó el modo en que algunos voceros del propio comando de la candidata se expresaron y pidió una mayor coordinación interna.
Yo la verdad lo he dicho en otras ocasiones, creo que hay que escuchar un poquito más a la candidata, porque en general ella hace muy bien su pega.
En el sector hubo quienes reconocieron que este comentario de Janet Jara y también la dispersión de voces dentro del propio comando evidenciaron las tensiones internas de la coalición, algo que también ha sido interpretado como una señal de falta de cohesión en la recta final de la campaña. Algunos analistas han señalado que el comando nunca logró consolidarse como una estructura sólida y unificada, una situación que al mismo tiempo se refleja más bien en la gestión de ciertas controversias y también en la consistencia del discurso que se instaló durante la campaña. Según ellos, esto indica que la coalición aún no ha cuajado del todo o no ha terminado de cuajar incluso con la candidatura presidencial de Janet Jara. Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca, afirmó que este tipo de diferencias ponen de manifiesto que todavía existen estas dos almas dentro del oficialismo.
Esto puede determinar en el futuro, no este hecho en específico, pero sí una seguidilla de hechos, pueden determinar un quiebre o una fractura de este pacto de gobierno, que vuelvan a ser las dos almas de la centroizquierda, un alma más bien vinculada con el socialismo democrático y la Concertación, y otra con el Partido Comunista y el Frente Amplio.
El académico también señaló que el problema, en este caso, surge cuando las discrepancias pasan del terreno programático al de la división interna, sobre todo en un contexto en el que tienen una candidatura presidencial que hoy día no aparece como favorita para ganar las elecciones de este domingo. De manera similar, Aldo Casinelli, analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, indicó que la situación de María Corina Machado, estas declaraciones y posteriores contradicciones dentro del propio comando de Jara evidencian que aún hay sectores dentro de la coalición oficialista que operan, dijo, desde una lógica institucional, pero muy ideologizada y doctrinaria.
Estas dos almas siguen conviviendo, siguen existiendo sectores que liderados por el Partido Comunista, pero también dentro del Frente Amplio, que en una lógica desde una perspectiva institucional, pero altamente ideologizada y doctrinaria, piensan que estos regímenes tienen algunas características que son distintas a las democracias, pero que son válidas.
Bajo todo este contexto y a pocos días ya de la segunda vuelta, la interna del oficialismo también ha empezado a surgir este debate en torno al futuro de la coalición que hoy día está respaldando la candidatura de Janet Jara. Por ejemplo, hace unas semanas, lo contamos en su momento, el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Wenchumilla, señalaba que él no veía a su partido en una alianza con el Frente Amplio y el Partido Comunista. No obstante, sí se han mostrado abiertos dentro del ADC a retomar un bloque similar a la exconcertación, incluyendo, por ejemplo, al Partido Socialista, aunque los propios socialistas, y lo ha dicho la senadora del PS, Paulina Bodanovich, no está contemplando romper la actual alianza que mantienen con el Frente Amplio y el PC. En todo caso, desde el sector también han sido bastante insistentes en que lo primero es esperar el resultado de la elección del domingo, que algunos consideran que aún está abierta, entre ellos el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.
Para nosotros, como conclusión política, el debate presidencial está abierto. No vamos a comprar, digamos, esta sensación térmica de querer instalar en la candidatura de la derecha, que esto está resuelto, entonces no tiene ningún sentido, digamos, hacer nada, por el contrario, y pueden encontrarse con una sorpresa.
Y más allá de la unidad, también comienzan a aparecer tensiones respecto a quién eventualmente podría asumir el liderazgo en una eventual coalición futura, pensando en un gobierno de la derecha. Y especialmente se da esta tensión entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, una disputa que incluso también se ha visto reflejada durante la campaña presidencial de Jara, donde sabemos algunos miembros del Frente Amplio han cuestionado el protagonismo que ha ido tomando el Partido Socialista dentro del equipo, con diferentes figuras que hoy día están a cargo de varias áreas importantes junto al Partido Comunista. Katy Tomás.
A ver, ¿cuáles son, qué es lo que pretende la campaña? Sí, todas las campañas pretenden ganar la elección, pero todos sabemos que es una campaña, como la de Jeannette Jarak, muy cuesta arriba, como la tendría, yo creo, cualquier candidato de un gobierno, un candidato oficialista. Los candidatos oficialistas en los últimos años en Chile, en las últimas elecciones presidenciales, han ido cuesta arriba siempre, y esto es así, y por lo tanto es una campaña cuesta arriba muy difícil. ¿Con qué se quedarían medianamente contentos de no ganar? Porque ya obtuvieron, yo creo, que resultados mucho mejor que lo esperados en la elección parlamentaria. Por lo tanto, aquí en la presidencial, ¿qué sería una votación que dejaría tranquilo al sector para ti?
Yo diría que hay mucha atención puesta en la distancia que van a marcar con José Antonio Kast. Yo diría que de eso va a depender un poco la evaluación que se va a hacer respecto al resultado. Y en esa línea se habla de obtener una cifra que se distancie a lo más entre 5 y 6 puntos de José Antonio Kast. Es decir, que una distancia mayor o una brecha mayor a 10 puntos, por ejemplo, yo diría que va a ser una derrota relevante para el oficialismo, para la coalición. ¿Por qué? Porque en el fondo los deja en una posición bastante compleja de cara a un eventual futuro gobierno de la derecha, en donde pasarían a ser, ¿no?, el bloque opositor. Entonces, para ellos es bastante relevante mantener una brecha corta y así dar cuenta de que todavía son una coalición que representa, ¿no?, a una parte relevante de la ciudadanía, y que por ende también les podría dar fuerza de cara a un eventual gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que por ahí va la principal atención que hoy día está poniendo el oficialismo en los resultados de la elección de este domingo.
Hace un rato hablábamos con María José de la Barra respecto de la complicación que implicaría una derrota de Kast para la coalición que se está forjando, ¿no?, que están haciendo, que es bastante amplia, pero hacia la derecha. En el caso de Jeannette Jara se nota quizás más los quiebres y las falencias, porque según las encuestas es la que tiene menos opciones de ganar. Eso está claro, lo tienen así establecido. Tú mencionabas, vamos a ahondar más adelante, que hay varios molestos con Jeannette Jara e incluso con su partido, el Partido Comunista, por el relato que ella ha expuesto para diferenciarse del ejecutivo de Boric, que obviamente es crítico. Esa coalición también de cierta forma cruje, ¿no?
Sí, yo diría que también los resultados de este domingo también van a ser bastante claves. Lo que escuchemos también de la propia candidata esa noche en un eventual discurso, que en definitiva yo creo que va a tener que apuntar mucho en esa línea de fomentar la unidad del sector pese a una derrota el domingo. Y yo creo que, claro, va a ser bastante relevante el resultado, porque también va a tener directa relación con cómo se reordena la coalición, cómo se reordena cada partido, también, por supuesto, los liderazgos. Recordemos que hoy día, como lo mencionaba anteriormente, el Partido Socialista y el Partido Comunista están teniendo un rol bastante relevante dentro del comando. Y por ende, si hay una derrota muy fuerte para la candidata, también se puede poner en duda, ¿no?, la gestión que tuvieron esas colectividades dentro del equipo, y es también los comentarios que han surgido, ¿no?, dentro del Frente Amplio, que es justamente una de las colectividades que quizás ha sido más crítica en la interna, por supuesto, respecto al rol que han asumido tanto dentro del comando como también este mensaje o esta línea que ha tomado la campaña de Jeannette Jara respecto al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, que sabemos ha sido bastante crítica. Y en consideración de que el actual mandatario es militante de la colectividad del Frente Amplio, por supuesto que ese relato tan crítico hacia la gestión, hacia algunos ministros también del gabinete del presidente Gabriel Boric, también ha generado cierta molestia, y eso también de alguna forma podría incidir en la relación de los partidos de cara a una futura coalición. Ahora también, obviamente, la discusión interna de cada tienda va a ser bastante relevante. Tenemos el caso, por una parte, de la Democracia Cristiana, que no está muy claro si va a continuar o no de la mano de los partidos que hoy día están respaldando la candidatura de Jeannette Jara. Sabemos que ha habido bastante tensión, en cierto, en algunos temas con el Partido Comunista, también con el Frente Amplio, lo mismo que pasó con este comentario respecto a María Corina Machado, sí. Temáticas en temas internacionales, también en temas valóricos, por ejemplo, el tema del aborto, y por ende se viene una discusión bastante relevante dentro del sector y dentro de cada partido respecto al futuro de esta coalición que hoy día está respaldando a Jeannette Jara, que si bien es bastante amplia, sabemos que hay bastantes temas que generan divisiones y que generan distancias que podrían poner en duda que esta unidad que se ha logrado con Jeannette Jara siga en un próximo ciclo político.
Muchas gracias, Gabriela.
Muy buenos días.
Chao, Gaby, hasta pronto.
Y una nueva disputa, atención al escenario político a día de las elecciones.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que es militante de Renovación Nacional, y la candidata presidencial, Jeannette Jara, protagonizan un cruce de acusaciones después de que la exministra denunciara una supuesta operación política desde el municipio para perjudicarla tras la difusión sobre multas impagas del TAG.
La controversia estalló durante el debate presidencial de Anatel, cuando Jara fue consultada por una infracción de 2019, vinculada al uso de la autopista central sin TAC, habilitado ni pase diario, o sea que había pasado sin pagar esto. La candidata aseguró que la información era falsa y horas después difundió un certificado de autopase que acreditaban pagos realizados el 25 de febrero y el 9 de abril, acompañado con el mensaje basta de fake news.
En ese mismo contexto, Jara afirmó que la filtración provenía del municipio de Santiago y que en consecuencia había gente operando políticamente para su contendor, para José Antonio Kast, calificando el episodio como un intento de instalar mentiras en plena campaña.
Desbordes se respondió acusando a Jara de mentir a sabiendas de la falsedad y descartó cualquier participación de funcionarios municipales en la filtración de un documento con las deudas de la candidata.
El jefe comunal advirtió que las declaraciones de la candidata podrían constituir injurias o calumnias con publicidad y anunció que, por lo tanto, evalúa acciones legales después de la segunda vuelta.
Creo que además puede constituir un delito de injurias, calumnias, vamos a ver, porque esto evidentemente es con publicidad, que ella a sabiendas, porque no tengo ninguna duda que tenía claro que esto no tenía nada que ver con el municipio, inventó esta historia, le mintió al país y le faltó el respeto a la municipalidad y a los funcionarios.
En medio del debate, Autopase respaldó la versión de Jara. Mediante un comunicado, la empresa reconoció un error en su sistema y aclaró que había una inconsistencia entre el certificado inicialmente emitido, que originó la polémica, y las fechas reales de pago.
En paralelo, la senadora María José Gatica, también de Renovación Nacional, ofició a la Contraloría para que investigue el eventual incumplimiento del plazo legal para implementar el sitio electrónico unificado de tarifas y peajes. Ella recordó que el reglamento publicado en octubre del año pasado fijaba abril de este año como la fecha límite para su entrada en funcionamiento, lo que todavía no pasa.
Solicitó además detallar hitos pendientes, verificar comunicaciones con municipios y determinar responsabilidades mediante un sumario si corresponde.
Las multas por no pago de TAC deben estar centralizadas en un solo organismo para evitar malos entendidos y cobros que sean excesivos. Las concesionarias no han cumplido en poner este servicio a la comunidad. En otras palabras, no están cumpliendo la ley.
La candidata Jeannette Jara dio por cerrada la polémica, dado que aseguró su objetivo es solucionar los problemas de la inmensa mayoría de los chilenos.
A ver, hubo un error de la empresa y por lo tanto la acusación respecto al municipio de Santiago de Jeannette Jara es un error, como es un error la imputación que se hizo a ella. Ahora, efectivamente no había pagado el TAC, eso es cierto. Lo que pasa es que después lo pagó.
Pagó la deuda, claro, desfasada, pero la pagó. Pero
la pagó.
Por lo tanto, en el momento en que se hace la pregunta, en el debate, ya eso ya estaba pagado.
Sí. Ahora, la información de la empresa inducía error. Eso es verdad también, o sea.
Y la del municipio, que también decía que no había pagado.
La del municipio, claro. Pero es por la empresa, la fuente era la empresa. Exacto. La empresa reconoció su error.
Autopase.
Y por lo tanto hay dos errores acá. Haber acusado al municipio y el error de que no había pagado. Ya, ahí está.
Raya para la suma lo que decía la senadora Gatica, que todo esto se habría evitado si es que desde abril de este año existiera, que era el compromiso, ¿no?, legal, de un sistema unificado para saber quiénes deben o no deben el TAC, la circulación por autopistas en el país.
A propósito de lo que ocurre en el oficialismo, hemos dejado que la derecha ningunee al gobierno. Esta frase la emitió la presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Jeannette Jara, Paulina Bodanovich, esta semana en la Radio Infinita. en el Frente Amplio coinciden en este punto, pero sorprende, sorprende que se llegue a esta conclusión a tan pocos días del balotaje que enfrentará a la exministra con José Antonio Kast del Partido Republicano.
Bueno, desde que Jeanette Jara, militante del Partido Comunista, ganó la primaria oficialista y pasó a representar a todos los partidos de la alianza de gobierno del presidente Gabriel Boric en la contienda, en el Frente Amplio ha sido una constante la incomodidad en torno al relato que ella y su equipo más cercano han construido, caracterizado por separar aguas con la actual administración de la que ella fue parte desde marzo de 2022 y hasta abril de este año.
La exministra Jara no solo ha dejado en claro en varias oportunidades que ella no se considera continuidad de Boric, sino que incluso ha criticado la gestión del gobierno en duros términos. Sin ir más lejos, dio luz verde a la acusación constitucional contra Diego Pardo, recordemos, ministro del Frente Amplio. Cuestionó el desempeño del ministro Carlos Montes en vivienda y la propuesta de presupuesto 2026 del Ejecutivo, entre varios episodios más.
En el Frente Amplio han evitado hacer críticas públicas en torno a esta molestia. Aseguran que hoy el único objetivo es vencer a Kast y la derecha que él representa en la elección del domingo, y por lo mismo, la forma en que Jara pretende conseguir eso no debe ser cuestionada ahora.
Sin embargo, en privado sí aceptan que es algo que preocupa. El jueves de la próxima semana, de hecho, está programada la sesión del Comité Central del Frente Amplio, su máxima instancia de decisión partidaria, que promete ser una oportunidad para analizar con resultados en mano la estrategia de campaña.
El diario La Tercera dice que por ahora en el partido alertan que si Jara ni siquiera fue capaz de obtener un piso del 30% en la primera vuelta, que es la aprobación que ha recibido históricamente la administración de Boric, de acuerdo con distintas sondeos, es posible que el relato crítico del gobierno no ha sido del todo exitoso electoralmente y temen que eso se vuelva a demostrar el domingo.
Voces del Frente Amplio advierten que la campaña de desarrollo que se desarrolló en sintonía con la postura de la derecha sobre que la actual administración fue desastrosa. A modo de ejemplo, recuerdan que la estrategia de Jara, el senador Daniel Núñez, ha dicho, el estratega de Jara, que es el senador Daniel Núñez, ha dicho que fue un gobierno de resultados muy modestos. El mismo planteó que si la candidata es de continuidad de alguien, es de Michelle Bachelet.
En el Frente Amplio atribuye la postura crítica del gobierno que ha adoptado el comando, en parte que la colectividad que encabeza Constanza Martínez no tiene protagonismo en el núcleo de la campaña. De hecho, ese fue un tema abordado en la última sesión del Comité Central, realizada después de la primera vuelta. También fue un reclamo que la Timonel hizo a Darío Quiroga cuando él era el estratega de la campaña. Aunque Camila Miranda, que es militante también del partido, se ha hecho cargo del área de contenidos, ven que el Partido Socialista y el Partido Comunista han acaparado los espacios de poder.
A modo de ejemplo, en el partido destacan que en el último debate Jara estuvo rodeada de dirigentes del Frente Amplio que fueron a apoyarla. Entre ellos, Miranda, los senadores electos Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, el alcalde Miguel Concha, el diputado Gonzalo Vinter y el diputado electo Ignacio Achurra. Sin embargo, la banderada ha preparado su participación en debates principalmente con el Partido Socialista y el Partido Comunista.
En ese entendido, es extendida la idea de que como partido han cumplido un rol territorial y comunicacional más que estratégico en esta campaña. Algunas fuentes, eso sí, dicen que el resultado de la primaria, en que Gonzalo Vinter fue derrotado ampliamente por Jeanette Jara, puede haber determinado que la campaña se desarrolle así.
Fuentes de la colectividad aseguran que pueden entender que la abanderada quiera tomar distancia del gobierno y hacer ver que ella representa un proyecto diferente, pensando para un momento distinto, pero que no por eso debe desconocer el hecho de ser oficialista y continuidad de este gobierno a través de críticas profundas.
El Frente Amplio resiente en que la exministra no sea capaz, dicen, de rebatir con cifras las críticas que ha emitido Kast hacia el gobierno, y peor aún, temen que eso termine por sumar al molino del republicano más que beneficiarla electoralmente a ella.
Tanto en el comando de Jeanette Jara como el de José Antonio Kast, el factor Parisi se instaló en esta segunda vuelta.
Sí, digamos, además estaba con una agenda comunicacional, estuvo dando varias entrevistas, hasta en el diario Clarín de Argentina aparece hoy Franco Parisi. La búsqueda por capitalizar el 19,71% de los votos que recibió el líder del Partido de la Gente fue una de las principales tareas de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta.
Pese a los guiños, a las visitas a la zona norte y las coordinaciones entre dirigentes, el pasado 30 de noviembre el Partido de la Gente realizó una consulta digital en la que se determinó votar nulo o blanco en la segunda vuelta.
Un 78% de quienes respondieron se cuadraron con esa opción, mientras un 20% decidió elegir a José Antonio Kast y un 2% se decantó por Jeanette Jara.
El propio Franco Parisi reconoció que votará nulo y, pese a que ha mantenido distancia a los dos comandos,
ayer marcó posición.
En una entrevista con La Tercera, ahí el expresidenciable dijo, lo más probable es que gane José Antonio Kast y eso no es una buena noticia.
París aseguró que el país entrará en una pugna ideológica que impedirá avanzar y eso a su juicio se vio reflejado en los últimos debates. Lo que a mí me quedó fue una discusión de qué foto era peor, sacarse una foto con Krasnov o una foto con la polera Matapaco. Eso no son los problemas de Chile.
Pese a que marcó distancia con Kast y con Jara, Parisi reconoció que la ex ministra del Trabajo le habló mucho mejor al electorado del Partido de la Gente en esta segunda vuelta y criticó la propuesta republicana del gobierno de emergencia. ¿Quién quiere vivir 4 años de emergencia? ¿Qué proyectos de largo plazo va a hacer? Ninguno. Es una mala decisión política, dijo respecto de Kast.
El timonel del Partido de la Gente, Rodrigo Batuoni, señaló que conversarán con el comando que resulte ganador el domingo y dio cuenta que no serán oficialismo ni oposición en el próximo ciclo político.
El Partido de la Gente no actúa en la lógica de gobierno y oposición. Nos da lo mismo de dónde provengan los proyectos de ley, de la izquierda o de la derecha. Lo importante es sacarlo adelante con sentido de urgencia.
Más allá de dónde irán los votos de Parisi, el Partido de la Gente eligió ya a 14 parlamentarios, por lo que su rol en el Congreso será clave a la hora de buscar mayorías.
Para Marco Moreno, director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, la bancada del Partido de la Gente tendrá un rol de bisagra, que si no se administra bien, pueden perder a los pocos meses.
Si el PDG cumple su promesa de no alinearse con la lógica clásica, su incidencia crecerá por capacidad de definir mayorías caso a caso. El riesgo es que esa flexibilidad se convierta en volatilidad, sin una identidad programática clara ni disciplina interna conocida.
Parisi también abordó las diferencias políticas que han evidenciado los parlamentarios electos del PDG, como Pamela Giles y Javier Olivares.
Al respecto, el exabanderado desdramatizó el panorama y dijo que las discrepancias políticas en un partido no son un problema. Vamos a tener discusiones con los diputados, es parte del paquete, dijo, del paquete. A nosotros nos interesa eso, nos cargan los conventos, nos carga la Gestapo, nos carga ese sistema, dijo Parisi.
Claro, lo que pasa es que tiene todo el antecedente de lo que ya le pasó con su bancada anterior, que también había mucha expectativa, era 50% de la de ahora, fueron 7 parlamentarios en esa oportunidad y finalmente todos se fueron del partido precisamente porque decían que le faltaba mística, ideología, una idea de cómo hacer su trabajo finalmente ahí en ese lugar.
Parisi hizo circular un video de él donde daba un argumento económico para votar blanco o nulo. El argumento económico es que si usted vota blanco y nulo y no por alguno de los candidatos en lisa, no va a haber plata para ellos con su voto, porque el blanco y nulo no paga a nadie. Y por lo tanto, vote blanco y nulo para que no se gasten recursos del Estado y vayan a alguno de los candidatos. O sea, y dijo, son cerca de 500 pesos por voto.
La segunda
no le regale 500 pesos por voto a alguno de los dos candidatos si no le gusta, una cosa así. Video que circulaba en el día de ayer de Franco Parisi.
Bueno, sigamos hablando del Partido de la Gente, porque hoy van a vivir una jornada que es clave. Franco Parisi, la directiva nacional y los 14 diputados electos tendrán su primera reunión presencial para ordenar el trabajo previo a su llegada al Congreso.
Un encuentro que busca evitar los quiebres y definir el rol que asumirá el ex candidato dentro de la bancada. Nos informa Aline de Sormó.
Este viernes marcará un momento clave para el Partido de la Gente. Por primera vez, Franco Parisi, la directiva nacional y los 14 diputados electos se sentarán en la misma mesa para iniciar la coordinación de la bancada que debutará en marzo. Será un encuentro que, según adelantaron desde la interna, se extenderá durante toda la jornada y busca ordenar el trabajo político antes de llegar al Congreso. Los antecedentes no son menores, a diferencia de 2021, cuando lograron 6 escaños que terminaron desarmándose en medio de diferencias internas. Esta vez el PDG llega con más del doble de representantes y con la intención explícita de evitar que se repita la dispersión del actual periodo. El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Batuoni, explicó que el objetivo es conocerse, coordinar dinámicas y comenzar a construir un equipo sólido para asumir la responsabilidad parlamentaria desde marzo.
No me cabe la menor duda, vamos a formar un equipo potente, sólido, porque es la responsabilidad que tenemos muy grande a contar de marzo.
Uno de los temas que se abordará es el rol de Franco Parisi dentro de la bancada. El diputado electo y panelista de Bad Boys, Juan Marcelo Valenzuela, adelantó que el ex candidato tendrá una función activa como asesor económico, destacando su experiencia experiencia y su peso dentro de la colectividad. Señaló que Parisi será un apoyo permanente para el partido en un congreso donde podrían transformarse en un actor relevante.
Por supuesto que va a jugar un rol fundamental en la bancada. Los primeros acercamientos que hemos pensado tienen que ver con que juegue un rol de una mirada y una asesoría económica con toda la experiencia y el currículum que tiene.
Por su parte, el también diputado electo Patricio Briones señaló que la reunión de hoy busca cimentar vínculos personales y definir una forma de trabajo conjunta. Aseguró que la idea es representar a quienes no se sienten parte de los bloques tradicionales y que Parisi entregará el respaldo necesario para que la bancada funcione alineada.
Los otros 13 diputados están con todas las ganas de generar vínculos personales, entender cuáles son nuestras visiones y obviamente un Franco Parisi que nos va a dar el respaldo necesario para trabajar.
Con una bancada más numerosa y una reunión diseñada para ordenar el inicio del ciclo legislativo, el Partido de la Gente llega hoy con la intención de partir cohesionado y dejar atrás las fracturas que marcaron su primer paso por la Cámara.
Información precisa y plural. Radiograma. Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5.500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Me contó un pajarito que las grandes ideas nacen de alianzas con propósito. Por eso, en SQM Litio, junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando por un futuro más sostenible, convirtiendo nuestros residuos plásticos en pallets 100% reciclados. Soy Germán Pérez, gerente de Supply Chain de SQM Litio. Y junto a Rerik Pacific y Comer Plus, seguimos trabajando juntos por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. SQM Litio, la energía que te mueve.
Mantente conectado con BioBio.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Chillán y alrededores.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Sanatorio Alemán está en Chillán, con dos laboratorios médicos. Uno en Vivo Outlet Chillán y otro en Portal Chillán. En ellos encontrarás los servicios de toma de muestras de exámenes, toma de electrocardiograma, holter de presión, consultas médicas, procedimientos de enfermería y más. Infórmate de horarios y de todo lo que necesites en sanatorioalemán.cl o llamando a nuestro call center 800-100-555. En Sanatorio Alemán somos salud para Ñuble.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Buenos días, Guillermo por acá. El semáforo de Gotocornal con Vicuña Maquena apagado. Hay un gran taco, mucho peligro porque hay mucho vehículo ahí.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
La información está primero en Radiograma. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Vamos a retornar al sector de Robosa, donde se ha producido un accidente, ya lo informamos. Está ahí una de nuestras unidades móviles. Vamos a retomar el contacto con Cristian Borkowski.
Así es, Tomás, estamos acá en Avenida Américo Vespucio, la caletera con Lobosa. Lo que están viendo en vivo corresponde al efecto que se ha desarrollado producto del trabajo que ha terminado hace breves segundos la CIAT de Carabineros, la sección de investigaciones de accidentes del tránsito. Pero el taco, ya lo pueden ver a través de Bio Bio TV, es muy relevante, muy importante, ha generado bocinazos, demora para todas las personas que van a diferentes puntos de la capital y que ocupan este sector. La ruta que están viendo, a la que apunta la cámara de Bio Bio TV, es Avenida Lobosa hacia el poniente, es decir, al fondo de esos postes de luz está el aeropuerto Pudahuel. Y claramente lo que están viendo también tiene que ver con el gran atochamiento. Nosotros estamos girando la cámara y estamos moviéndola para que también puedan ver lo que está pasando debajo del viaducto de Américo Vespucio. Hay mucho atochamiento acá en el lugar, la CIAT se acaba de retirar, pero lo que están viendo también son los restos del vehículo, en este caso esta motocicleta, que tiene unos daños relevantes en la parte donde va el conductor, y de ahí la gravedad de sus lesiones, que fue trasladado hasta una mutual, según nos decía el teniente Nicolás Cantillana, quien nos entregó algunos antecedentes hace algunos segundos, y ustedes lo van a escuchar porque habló con los micrófonos de Bio Bio la radio y describió parte del procedimiento y el estado de salud de este motociclista.
Choca con el bandejón, estamos viendo al momento si es que hay intervención de otro vehículo.
¿Cómo está el motociclista?
Al momento se encuentra en estado de gravedad, está siendo atendido por personal de la Mutual de Seguridad. Se ve comprometida la totalidad del cruce de Avenida Américo Vespucio con Bosa.
Claro, justo lo que decía el teniente Cantillana tiene que ver con lo que ustedes están viendo y que todavía sigue suspendido. Por ejemplo, acá, la imagen que ven a través de Bio Bio TV es un retorno, una vuelta en U que hay para todas las personas que, por ejemplo, ocupan la caletera de Américo Vespucio y van hacia Las Condes y quieren devolverse hacia el aeropuerto. Bueno, este retorno está completamente suspendido producto del trabajo que está desarrollando la autopista para retirar la motocicleta. Sin embargo, vamos a hacer un paneo acá en la cámara de Bio Bio TV y ustedes pueden ver que en la caletera hay un atochamiento enorme, producto del efecto, más que todo, de todo este procedimiento policial, que está a puertas de terminar, pero sigue desarrollando efectos en la conducción de los automovilistas. Va muy lento por acá, por este sector de la comuna de Pudahuel. Seguiremos informando, por cierto, cualquier antecedente que tengamos sobre el tema del tránsito. Es la información que podemos entregar a esta hora del día, de la mañana, acá en Pudahuel. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Esta mañana les informábamos acerca del allanamiento de un bar clandestino, personas que reclamaron por el ruido fuerte y se encontraron con 150 personas en un bar clandestino. Vamos a ampliar esta información con una de nuestras unidades móviles.
En el centro de Santiago, ahí está Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, y les contábamos respecto de este desalojo de un local clandestino acá en el centro de Santiago. Escuchamos las palabras del capitán Enchen Castillo, quien está entregando detalles respecto de esta diligencia.
Para manifestar su descontento y molestia por el funcionamiento de un local clandestino de venta y consumo de bebida alcohólica al interior.
¿Desde cuándo recibieron estos llamados de molestia?
Estos llamados, por lo que manifiesta personal del cuadrante, han sido reiterativos en el tiempo y se han mantenido durante toda esta semana, ya que por redes sociales permanentemente se efectuaban fiesta al interior.
¿Con qué se encuentran cuando llegan? ¿Con qué se encuentran cuando llegan acá,
Cristal? Se encuentran aproximadamente 150 personas al interior que pagaban una entrada, cancelaban una entrada para poder ingresar y consumiendo bebida alcohólica.
¿Cuántas personas detenidas?
En este momento solo hay 2 personas detenidas.
¿Quiénes son y por qué? ¿Y de qué nacionalidad?
Son ambos chilenos, adultos, están básicamente por oponerse al accionar de carabineros de servicio para ingresar al local.
¿Qué se puede incautar?
Tenemos una cantidad no determinada de bebida alcohólica, cámaras de seguridad, equipos de música.
¿Máquinas de pago?
¿Sistemas de pago? Máquinas de pago también.
Capitán, ¿existía algún tipo de protocolo para pasar desapercibido, por así decirlo? ¿Tenían algún tipo de medida para ocultar o por lo menos que el sonido no sonara tan fuerte, un aislamiento de sonido?
Tenían un sistema rudimentario de aislación de sonido, pero igualmente tenían un completo sistema de cámara que le permitía ver desde lejos la cercanía de personal policial.
¿Cuánto es lo que cobra? Ahí parte de las palabras del capitán Jane Castillo, oficial de ronda Santiago Central, de este operativo que se cursó acá en el sector de Portugal 1150, en este local clandestino, donde incluso hay puertas blindadas, una reja de acceso de segunda seguridad y también unos elementos de aislación. Y al fondo de este local se ve una cartera, una suerte de protocolo de acoso sexual, lo que habla también de una semiformalidad en este local respecto a estas personas para cumplir los protocolos al interior de este local nocturno vinculado a esta suerte de after que se producen acá en el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Hay un segundo detenido por estar vinculado al doble homicidio en Cabrero. Tenemos detalles con Mario Tapia.
La Policía de Investigaciones de Los Ángeles, a través de su brigada de homicidios, ha dado cuenta de un segundo detenido y vinculado en el doble homicidio de Cabrero, en la provincia de Biobío. Hecho ocurrido precisamente en la comuna de Cabrero, cuando 2 cadáveres en la noche del martes último fueron dejados a la orilla de la vía pública en un sector rural del Progreso, esto es también en la comuna cabrerina. Se ha indicado por parte de la brigada de homicidios que se dan mayores antecedentes en un rato más, cerca del mediodía, en precisamente Concepción, donde la brigada de homicidios de Los Ángeles dará cuenta de este segundo detenido y más antecedentes sobre este horrendo crimen, el doble crimen ocurrido en Cabrero, como hemos estado informando. Además, cerca de las 12:30 de hoy será la formalización de uno de los detenidos en Cabrero. La otra situación será, reiteramos, en la vocería de investigaciones, que hará conocer en las próximas horas más detalles, reiteramos, de este segundo detenido en el caso del doble homicidio de Cabrero, donde padre e hijo fueron ultimados a balazos en el día martes por la noche, según los antecedentes que se han ido recabando durante la semana respecto a este hecho violento que aún conmociona a la comuna de Cabrero. Bio Bio, la radio.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Mañana.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos mucha información. Tendremos información económica, todo lo que está ocurriendo con el FES, el proyecto del gobierno para reemplazar el CAE, que está absolutamente empantanado, donde se dice que está absolutamente desfinanciado por lo demás. Tenemos que hablar del reajuste del sector público, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con la decisión del gobierno de impulsar